Gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a-la-carta.
Gitanos. El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Vivir el futuro, nada mejor que poner el acento en la educación. Eso es justo lo que hace la Asociación de Enseñantes con Gitanos, que desde hace 35 años viene organizando un interesante encuentro anual que este año se va a celebrar en Madrid y va a ser precisamente esta semana que entra.
Son las Jornadas de Enseñantes con Gitanos y nos va a hablar de ellas el presidente de esta asociación, Ricardo Borrull Navarro.
Pero antes de encarar el futuro, vamos a hablar de presente, el presente de la cultura gitana. Esta semana tendremos un recuerdo para el artista Vanesco, que nos acaba de dejar, y miramos también a la gran pantalla para hablaros de dos títulos, la película polaca Papusha, que se acaba de estrenar en España, y un documental sobre el artista romaní Santino Spinelli, que se acaba de estrenar en Italia.
Pues todo eso aquí, donde si no, en la radio pública, en el tiempo de la cultura gitana de Radio 5 y Radio Exterior de España.
Gitanos, arte y cultura romaní con Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga.
La educación va a ocupar buena parte de nuestro programa y hemos querido abrirlo justamente con esta pieza que se titula Asignatura Flamenca y que cantan con esta gracia el grupo Soniquete de Jerez de la Frontera, que nació, Joaquín, como bien sabes, auspiciada por una asociación cultural dedicada a terremoto, y de ahí salieron estos niños que ya tenían ese arte en las venas, pero ahí formándose lograron grabar este disco. Qué bonito, ¿no?
Qué gracia esto del chocolate. Es una cantera de artistas, ya han salido unos cuantos de esta primera formación de Soniquete, y a mí siempre me ha gustado mucho eso que decían ellos, que jugaban a ser cantadores y aprendían a ser cantadores. Así hemos abierto con Soniquete de Jerez, con El Futuro.
Soy Gracia Jiménez, soy médico y soy gitana.
Soy Mercedes Porras Soto, soy historiadora del arte y soy gitana.
Soy Ana Montaño, cantaora y soy gitana.
Gitanos.
El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Comenzamos nuestra revista de actualidad gitana con una despedida. Hace unos días falleció el artista Vanesco. A este personalísimo creador le gustaba decir que nació en la ciudad imaginaria de Kanidersztán el año 1952.
Formado en Austria, Vanesco ha venido trabajando últimamente en Alemania y sobre todo en España. De hecho, vivía en Sevilla. Aunque buena parte de su obra es pictórica, Vanesco puede considerarse como un autor multidisciplinar que trabajó también la fotografía, la escultura y la creación de instalaciones artísticas.
Vanesco fue descubierto por el comisario de arte Harald Seemann, conocido en el mundo, en este mundillo artístico, por la búsqueda de artistas siempre peculiares que rompan con ese estereotipo que a veces se encuentra en el mercado del arte.
Y es que el arte de Vanesco ha sido definido como transcultural y profundamente humano. Su virtud ha sido la de invitar al espectador a observar la realidad no como algo neutro, sino a través del ojo subjetivo del artista presente en todas y cada una de sus obras.
Obras que están repletas de temas fundamentalmente relativos al ser humano, como la alegría, el sufrimiento, lo efímero de la vida, la sexualidad, la guerra o también la experimentación de la muerte.
En estos minutos del arte y la cultura romaní, recordamos hoy a Vanesco con la música gitana del grupo Loico. Thank you.
Seguimos con la actualidad, seguimos en el plano artístico de la misma, pero esta vez con una buena noticia. Este pasado viernes se ha estrenado por fin en España una película de la que en realidad ya os hemos hablado alguna vez en este programa.
Se trata de la producción polaca Papusza, y decimos eso de por fin porque en realidad la película se estrenó en 2013. En España solo se ha podido ver en ocasiones muy concretas, algunas proyecciones del Instituto Polaco de Cultura, en el ciclo de cine gitano o Dikipen en la Filmoteca Española y en la Semana de Cine de Valladolid, donde fue muy galardonada, sobre todo con el Premio de la Crítica. Estamos escuchando fragmentos de la película Papusza, que es el primer acercamiento cinematográfico a la figura de esta poeta gitana polaca.
Bronisława Weiss, Papusza, es la primera poeta de la comunidad romaní en ser reconocida y la primera cuyas obras fueron publicadas en su país.
Esto provocó que fuese repudiada por su comunidad, que se sintió algo traicionada al hacer públicos sus secretos e historias.
Así, Papusza tuvo que convivir con la pobreza, con el rechazo de su gente y con un gran sentimiento de culpa. Al final fue entrando en un estado de locura y aislamiento que le duró hasta sus últimos días.
Según sus directores, Johanna y Christoph Krauser, la película sirve para exponer la persecución de la que fueron objeto los gitanos antes y después de la Segunda Guerra Mundial, especialmente.
Nos habla de esta película Javier Tolentino, director del programa El Séptimo Vicio en Radio 3.
Y Papusza es muchas cosas, ¿no? Pero es sobre todo el lamento de un pueblo perseguido, de un pueblo, incluso la propia Papusza, que fue vendida y así, de esa manera tan cruel, desde la venta, pero o sea, a la vez se salvó de los nazis y del crematorio, ¿no? Tantos miles de gitanos que murieron en manos, en los hornos de crematorio. Papusza hace honor, y los poemas además de Bronislava eran en un porcentaje muy alto a ese dolor, ¿no? Y esa tragedia del pueblo gitano entregado a los nazis.
gitanos@rtve.es.
La crítica ha acogido muy bien esta película, destacando sobre todo la dirección, la interpretación y la fotografía.
Además, Papusza está rodada totalmente en romaní, y ese fue uno de los grandes desafíos durante el rodaje, pero también uno de sus valores.
Es algo, un valor cultural tremendo, porque yo no sé quién hablará en la lengua gitana polaca histórica, pero desde luego ese es ya un legado cultural de primer orden.
Papusza ha recibido ya importantes reconocimientos, por ejemplo, en la Seminci de Valladolid obtuvo los premios al mejor director, al mejor actor y el premio de la juventud.
Y también fuera de España la película ha sido distinguida en el Festival Internacional de Karlovy Vary y también en el Festival de la Ciudad Polaca de Gdynia.
Pero sobre todo el valor de la película es su mensaje.
Habla de que no olvidemos la memoria de los pueblos perseguidos, judíos, gitanos, que se los llevó realmente el fascismo, el nazismo, la intolerancia, las ganas de imponer a los demás una historia, ¿no? De eso se habla, yo creo que Papusza, del canto a la tolerancia, y que en el fondo esos gitanos perseguidos, esos gitanos que vivieron el nazismo, hacen lo mismo con Papusza, porque fueron horribles los últimos años de esta gitana, con un valor además poético y literario tremendo, que solamente Sikorsky pudo ver al principio, y que menos mal, y que sin embargo muere sola, muere abandonada, miserable, con llena de basura a su alrededor, y ya te digo, ella sola, pero sin embargo murió con la pena de su verdad, porque ella era inocente.
Pues esta es nuestra recomendación semanal, al menos para nuestros oyentes de España, porque recordemos que este espacio se emite tanto en Radio 5 Todo Noticias como en Radio Exterior de España. Bueno, pues esta es, como decimos, nuestra recomendación para los oyentes que viven en España, porque desde el pasado viernes, recordamos, Papusia, la película sobre la vida de la poeta gitana polaca Bronisława Weiss, ya puede verse en este país.
gitanos@rtve.es.
Vamos a ir cerrando el bloque de actualidad de esta semana con otra película. En esta ocasión se trata de un documental sobre la vida del autor de esta música.
Que no es otro que un buen amigo de este programa, el músico, compositor, poeta y activista romaní de Italia, Santino Spinelli. La película que se acaba de estrenar en Italia, su título es Alexian, Santino Spinelli, un artista rom, y su director es Paolo Bonfanti.
Santino Spinelli nació en Pietrasanta en el año 1964. Es licenciado en musicología y en lengua y literatura extranjera por la Universidad de Bolonia y en la actualidad enseña lengua y cultura romaní, procesos interculturales, en la Universidad de Chieti.
Spinelli es activista por los derechos humanos desde muy joven. Ha sido fundador de la organización cultural gitana Tem Romano y además es el representante de Italia en foros romaníes internacionales y también en la directiva de la Unión Romaní Internacional. ¶¶
de su faceta musical decir que es un consumado acordeonista y un prolífico compositor que ha grabado más de una veintena de discos con su grupo Alexian, con el que ha actuado en un gran número de festivales de música étnica de toda Europa.
Sí, quizá, Manuel, una de las actuaciones más llamativas, más relevantes de la carrera de Santino sea la que hizo en 2012 en Milán ante el Papa Benedicto XVI. Ahí Santino interpretó el Padre Nuestro en romano.
Y tampoco el cine y el teatro han sido ajenos a su trabajo, porque Santino Spinelli ha compuesto también bandas sonoras para diferentes obras cinematográficas y teatrales.
Además, este polifacético y renacentista artista rom tiene publicados varios poemarios, siempre en lengua gitana, entre los que destacamos Guilí Romaní, que significa canto gitano, Romanipé o gitanidad, y Alma Romaní.
Y también nos parece interesante destacar que uno de sus poemas, Auschwitz, figura en el memorial de Berlín que recuerda a las víctimas gitanas del Holocausto, el Samudaripen. Y tampoco podemos ni debemos pasar por alto su faceta de ensayista. Así, entre sus trabajos destaca Rom, Genti Libere, un acercamiento a la cultura gitana desde la antropología social.
Así de rica y de intensa es la vida y la obra de Santino Spinelli. Desde luego, da para mucho. Y en este caso, ya tenemos un documental sobre él. Como os decíamos, se acaba de estrenar en Italia. Su director es Paolo Bonfanti y su título, Alexian Santino Spinelli, un artista rom.
Gitanos.
Una revista sobre el arte y la cultura de un pueblo extendido por todo el mundo.
Gitanos.
El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Yo sé que en mi pensamiento existen tres mundos y un solo universo. Yo sé que en mi pensamiento existen tres mundos, hay un solo universo que me lo dice el alma y mi sentimiento. Lo trae dentro en su suspiro, su aliento le suena, es mudo que ir. Que como lo hace el agua, el calor y el frío.
Lo dijo Gandhi, no quiero mi casa amurallada por todos lados, ni mis ventanas cerradas. Yo quiero que las culturas de todo el mundo soplen sobre mi hogar tan libremente como sea posible, pero me niego a ser barrido por ninguna de ellas.
Esta hermosa frase encabeza el programa de la 35ª edición de las Jornadas de Enseñantes con Gitanos, que se van a celebrar en Madrid los días 4, 5 y 6 de septiembre, es decir, del viernes al domingo de esta semana que entra.
Las jornadas son un foro abierto de formación y debate especializado en la situación de la comunidad gitana dentro de los sistemas de intervención sociales y educativos.
Desde hace ya 35 años, estas jornadas reúnen entre 150 y 200 participantes, profesoras y profesores de infantil, primaria y secundaria, técnicos de administraciones, voluntarios, profesionales de las ONGs, profesionales del trabajo y de la educación social. La actividad de estas jornadas está abierta a cualquier profesional y a cualquier persona interesada, sea o no miembro de esta asociación.
Unas jornadas que son iniciativa de la Asociación de Enseñantes con Gitanos, que preside Ricardo Borrull Navarro, al cual tenemos ya en el teléfono. Ricardo, ¿cómo estás? Muchas gracias por atendernos.
Hola, muy buenas tardes, Manuel.
¿Cómo pasa el tiempo? 35 ediciones de las jornadas. ¡Qué barbaridad!
Ya casi da vergüenza. No, casi da vergüenza, ya no recuerda uno tanto.
Eso significa que lleváis muchísimo trabajo ya realizado, aunque supongo que vosotros lo veréis como que queda muchísimo por realizar también, ¿no?
Efectivamente, efectivamente. Son muchos años los que llevamos en este tema de la formación del profesorado, sobre todo, y de los trabajadores sociales y de los voluntariados que se acercan al pueblo gitano. Pero efectivamente, como tú dices, queda muchísimo por hacer, muchísimo por hacer.
Estamos hablando con Ricardo Borrull Navarro. Él es premio de Cultura Gitana 8 de abril, premio a la Concordia, presidente, como decimos, de la Asociación de Enseñantes con Gitanos, organización a la que Ricardo pertenece desde que se creó, pues eso, ya hace unas cuantas décadas. Ricardo Borrull fue uno de los primeros gitanos universitarios de nuestro país. ¿Qué importancia tiene, verdad, la educación para abrir caminos de libertad, ¿no? Como de alguna forma venía a decir Gandhi en esa frase.
Efectivamente, yo creo que el futuro de la cultura gitana, del pueblo gitano, igual que de cualquier otra cultura y de cualquier otro pueblo, pasa ineludiblemente por la formación. Que no digo educación, porque cada cultura, cada pueblo tiene una educación. Los gitanos somos muy educados en nuestra propia cultura, estamos muy educados en nuestra propia cultura, pero el tema de la formación, del contacto con otras culturas, el contacto con otros conocimientos y el contacto con la institución escolar es imprescindible, imprescindible.
Ricardo Borrull, bienvenido a este tiempo de la cultura gitana, bienvenido a tu casa también.
Gracias, primo Joaquín.
Estamos hablando con el presidente de la Asociación de Enseñantes con Gitanos a tenor de esa nueva edición de unas jornadas históricas ya en el mundo de la educación y en el mundo del trabajo social. Y también queremos hablar, para que nuestros oyentes conozcan un poco mejor el perfil de nuestro invitado de hoy. Ricardo Borrull trabajó durante más de 10 años como maestro en el Centro de Escolarización Gitana de Valencia y desde muy joven se interesó por los movimientos de renovación pedagógica, comenzando así su labor en pro de una escuela de todos y para todos, una escuela inclusiva y respetuosa con las diferencias.
Ricardo Borrull ha sido asesor en materia de minorías étnicas en el Centro de Profesores de Valencia y ha sido uno de los impulsores, en el marco teórico y también en el de las aulas, de la educación intercultural.
Y participó en la creación de la Unión Romaní, la Federación de Asociaciones Gitanas de nuestro país, allá por el año 1986. Borrull ha colaborado con numerosas entidades gitanas y sus cursos y sus talleres, muchos de ellos dirigidos a las familias gitanas, a las familias de los estudiantes, pues han contribuido a la incorporación a la enseñanza secundaria y universitaria y al éxito académico de muchos jóvenes gitanos.
Bueno, toda una trayectoria que, entre otras cosas, ha sido reconocida con ese premio de Cultura Gitana 8 de abril a la Concordia, pero también hace 3 años, en 2012, le fue concedida a nuestro invitado la Cruz de Plata de la Orden Civil, de la Solidaridad Social, que otorga el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, un premio que recibió a manos de Su Majestad la Reina de España, Ricardo Borrull. ¿Qué sentías en ese momento tan importante, imagino, para ti?
Pues la verdad es que desde mi punto de vista más sencillo y más humilde, creía que yo no me merecía ninguno de esos reconocimientos. Yo simplemente he sido un sencillo maestro que ha hecho su labor y que ha estado sensibilizado por el futuro de su pueblo. Pero esos reconocimientos yo creo que me venían grandes. Habría, supongo, que muchísima gente que me superaría en méritos y en todo para recoger esos premios. Pero bueno, ahí están. Y la verdad es que me hizo muchísima ilusión, tanto a mí como a mi familia, porque eso ha sido casi más ilusión para mi propia familia que para mí.
Estábamos repasando, Ricardo, un poco, bueno, unas pinceladas de tu actividad académica y social y de lucha también y de reivindicación. Son más de 3 décadas. Ha valido la pena, ¿verdad?
Naturalmente que ha valido la pena, naturalmente. Es una de las cosas de las que verdaderamente me siento orgulloso. Creo que han sido 3 cosas las más importantes que he hecho yo en mi vida. Una se llama Triana, otra se llama Maleni, otra se llama Carmen.
¿Que son tus hijas?
Que son mis hijas, naturalmente. Y después mi labor, mi sencilla labor, mi granito de arena en el tema de la formación de los alumnos y de las alumnas gitanas y de otros, de muchos alumnos que no son gitanos. Y
claro, porque tú llegaste a tus inicios reivindicativos y en favor de la escolarización, la incorporación al sistema educativo de los niños gitanos, pues viene cuando existían las llamadas escuelas puente, que es algo, ahora lo vemos como algo casi de la prehistoria, pero que no hace tanto tiempo y que quizá podrías contarnos, sobre todo para nuestros oyentes que no sepan, que eran aquellas escuelas puente de los años principios de los 70, ¿no?
Creo que mis inicios fueron anteriores a las escuelas puente. Y como muchas otras cosas en aquellos tiempos, todavía casi era en la época de la transición, auspiciados por la Iglesia, pero por la Iglesia, la banda de la Iglesia más progresista. Y entonces habían unos cuantos religiosos que estaban en contacto con familias que vivían en chabolas, que no tenían ninguna, que estaban en una situación deprimente, que no tenían colegio, que no iban a la escuela, que en las escuelas no los admitían. Y bueno, escuelitas de barrios, alguna parroquia nos dejaba un aula y dábamos clases ahí, hasta que por fin se formalizó mediante una escuela puente. La escuela puente en su momento, bueno, pues tuvo su motivo de existencia, puesto que, como digo, los chiquillos estaban en la calle, nadie se preocupaba por ellos ni la escuela de recibirlos tampoco. Y entonces estas escuelas puente recogían a estos alumnos y a estas alumnas gitanas que estaban en la calle, los recogían y les comenzaban sus primeros contactos con la institución escolar, con la idea de que con el tiempo pudieran incorporarse en las escuelas normalizadas. Esa era un poco la intencionalidad original de las escuelas puente.
¿Cómo era Ricardo, la casa, la familia, donde uno de los primeros gitanos universitarios, que es tu caso, en España, nació y creció?
Bueno, pues yo vivo en Paterna y mi vida se ha desarrollado en una vivienda social, unas viviendas sociales que nos dieron, que nos adjudicó a nuestra familia y a muchas otras, cuando la riada del 57 en Valencia. Por tanto, yo he vivido toda mi vida en unas viviendas sociales, me parece que tenían 50 o 55 metros, y allí, rodeado de muchos más gitanos y de otras familias que no lo eran, lógicamente, pues ahí se ha desarrollado toda mi feliz infancia. Pero eso, en un barrio súper humilde, sencillo, solidario, peleón, todo lo tenía aquel barrio, un barrio, los grupos de la ABC, donde yo he vivido muy feliz.
¿Lo tuyo fue una vocación por la enseñanza? ¿Fue una manera de salir, de abrirte camino? ¿Cómo fue?
Es decir que la familia de mi padre era una familia letrada dentro del mundo gitano. Mi padre había estudiado, mi abuelo había estudiado, con lo cual mi padre sí tenía la intencionalidad de que yo estudiara y me inculcó el tema del estudio. Y yo estudié ni más ni menos porque quería que mi padre se sintiera orgulloso de mí. esa fue la motivación principal. Lógicamente, después, cuando ya entras en el estudio, cuando entras en el tema universitario y te das cuenta de lo bonito que es la educación, de lo bonito que es la formación, y después el contacto con estas familias que vivían en las chabolas, entonces es cuando la chispa se encendió. Y bueno, eso es una chispa que no muere.
Claro, estábamos hablando antes de esas iniciales escuelas puente.
Estamos hablando del 77-78, del siglo pasado.
Una educación en aquel momento segregada, que hoy nos parece una barbaridad a tenor de bueno, lo que defendéis desde hace tanto tiempo, desde la Asociación de Enseñantes con Gitanos, que es la escuela inclusiva de todos y para todos, la educación intercultural. Claro, tú decías que querías que tu padre se sintiese orgulloso, pero también, como fuiste uno de los primeros gitanos universitarios de España, pues también hay otra responsabilidad que vino poco después, que es también sentirse un poco referente para otros gitanos y otras gitanas jóvenes, ¿no?
Bueno, eso sí, pero eso va con el tiempo. Eso va con el tiempo, porque uno con 20 años, cuando 19 o 20 años, cuando uno comienza a dar sus primeros pasos en el tema formativo, cuando uno ya es maestro y empieza a trabajar, ni por asomo piensa en ser referente ni modelo absolutamente de nadie. Lo único que quieres es avanzar como si fuese un Ferrari para que los chiquitos alcancen una formación y espabilen y saquen una titulación ni gradúe ni esas cosas. Lo de referente, la verdad es que no se me pasaba por la imaginación. El que haya sido referente, no lo sé. Quizá, bueno, pues el contacto ya con los años, con más gentes jóvenes, cuando les explicaba un poco la actividad que había desarrollado, de cómo se habían desarrollado las cosas, la gente que se ha acercado a nuestras jornadas y que nos han ido conociendo, pues a lo mejor sí que, más que referente, pues mira, lo que ha dicho este hombre, pues me ha parecido válido, no me ha parecido, en fin, las críticas pueden ser constructivas o no, pero eso de referente, yo qué sé, a mí me viene grande. Yo,
Ricardo Borrull, con su proverbial modestia, pero en cualquier caso, sí que es interesante constatar cómo esos inicios difíciles para la incorporación de los niños y de las niñas gitanos al sistema de educación. Ahora, afortunadamente, ya no hablamos de cuántos niños están matriculados, sino ya índices de éxito escolar, pero todavía, como decía Manuel Moraga, hay mucho por hacer y, bueno, las cifras nos dicen que todavía hay abandono escolar prematuro en buena parte del alumnado gitano, especialmente en las niñas, ¿no?
Y en secundaria, sobre todo en secundaria. Vamos a ver, en mis tiempos, madre mía, me parece que éramos 5 o 6 gitanos universitarios que habíamos en España, y nos conocíamos, lógicamente, nos conocíamos. En aquellos tiempos, estoy hablando del 79-80, en el que hubiéramos visto, hubiéramos tenido una perspectiva de lo que está ocurriendo hoy, de la cantidad de niños y de niñas, de jóvenes y de jóvenes, de chicas y de chicos que están estudiando, no nos lo podríamos imaginar. Eso hubiera sido una utopía en aquel momento. Con esto quiero decir que en estos 30 años, no por la labor que ha hecho la Asociación de Enseñantes con Gitanos, sino por la propia mentalidad de las familias gitanas, por la propia sensibilidad, por el pensamiento de que es necesaria la formación y la educación, bueno, pues el pueblo gitano ha ido avanzando en el sentido de acercarse a la institución escolar de una manera absolutamente normalizada. Por tanto, quiero decir que en estos últimos 30 años, desde esa perspectiva, retrotrayéndote, pues sí que se ven los grandes avances, muchísimos avances. Como digo, antes habíamos 5 o 6 gitanos universitarios, hoy ya no nos conocemos. O sea, son cientos los gitanos y gitanas universitarios y otros que no son universitarios, pero que tienen un nivel de formación de grado medio o de grado superior. Claro que hay muchísimo por hacer, y si estas palabras que estoy yo hablando me oye hablar a algún maestro o alguna maestra que está viviendo en un barrio marginal, suburbial, en el que las cosas han cambiado poco, dirían, esto que está diciendo Ricardo, esto es mentira, porque por lo general en esos barrios las cosas se modifican tan lentamente y tan a paso de tortuga que parece que no hay ningún cambio, pero sí que lo ha habido a nivel global. Lógicamente esos cambios van a una velocidad u otra dependiendo de la situación familiar. Si la situación familiar es de supervivencia, lógicamente los avances son mínimos, son de pasos de tortuga. Cuando la situación familiar, económica, laboral es más o menos normalizada, lógicamente eso avanza a una velocidad de vértigo.
Y estamos hablando, como debe ser por otro lado, poniendo el foco, hablando de formación y educación, sobre todo formación, como decía Ricardo al principio, en los niños y en los jóvenes, pero, por ejemplo, veo que en este programa de estas jornadas que se van a celebrar la semana que viene en Madrid, de Enseñantes con Gitanos, hay una mesa redonda cuyo título es La educación de adultos gitanos, que también es otra pata que es importante no dejar coja en la mesa, ¿no? Es decir, estamos hablando de los niños, es verdad, es el futuro, pero no debemos volver la cara a aquellos que quieran y que quieran tener esa posibilidad de formarse también y de educarse, ¿no?
Importantísimo. La educación permanente, la educación de adultos, eso es importantísimo, es una pata que jamás debemos olvidar, y además debemos cuidarla y debemos mimarla. Se están haciendo bastantes esfuerzos sobre eso, y hoy en el tiempo de crisis toda la sociedad, tanto paya como gitana, han vuelto a las instituciones escolares. Muchos jóvenes que habían salido de la institución escolar para ponerse a trabajar porque se ganaba mucho dinero en la obra o en lo que fuese, pues ahora están volviendo a los institutos para volverse a formar, para tener graduado, para terminar algún grado medio, porque saben que sin esa formación es imposible entrar en el mundo laboral.
Pero también en estos contextos de crisis evidente al que tú aludes, hay una dificultad añadida, porque los presupuestos institucionales para la educación compensatoria tan necesaria para grupos vulnerables, pues siguen bajando. Esto es un poco alarmante, ¿no?
Siempre que hay una crisis, quienes primeros lo pagan son la gente más vulnerable. Parece como que a estas personas que están en esa situación lo único que se reparte es caridad o migajas, ¿vale? Cuando es donde debería ir todo el enfoque social y todas las ayudas sociales para poder compensar esa situación tan desequilibrada que pueden haber entre una población y otra, entre un nivel de sociedad y otro. Y no solamente estoy hablando de gitanos, estoy hablando de una sociedad general.
Una agenda para cambiar las escuelas de hoy. Estoy leyendo algunas de las mesas o ponencias que van a tener lugar en estas jornadas. Intervención comunitaria intercultural, el proyecto en la Cañada Real de Madrid, cortometrajes de temática gitana. Vemos también que hay una experiencia donde se va a hablar de materiales de introducción del teatro en los institutos de enseñanza secundaria. También este programa, Gitanos, Arte y Cultura Romaní, va a estar presente en estas jornadas, pues contando un poco también la experiencia que nosotros tenemos desde aquí, desde la antena de Radio 5 Todo Noticias y de Radio Exterior de España. En fin, que se van haciendo cada vez, imagino que será cada vez más difícil componer un programa de las jornadas, porque afortunadamente pienso que cada vez habrá más donde elegir, es decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo componemos? ¿A quién llamamos? Cada vez habrá más gente preparada y dispuesta a hablar y con muchas ganas de contar cosas, ¿no?
Por supuesto que sí. En nuestros 35 años yo creo que han pasado por allí los mejores teóricos de educación, los mejores teóricos del trabajo social, los mejores historiadores, los mejores antropólogos de España y a nivel internacional para enmarcar un poco la situación teórica, porque como decía Jimeno Sacristán, no hay nada más práctico que una buena teoría. Y deberíamos, o sea, teníamos que armarnos, no solamente la gente de la asociación, los que permanentemente estamos, sino todos aquellos que se acercan y se aproximan a nuestras jornadas, de armarnos de ese modelo teórico desde los distintos campos para poder desarrollar una buena práctica. Y después de esas teorías, lógicamente vamos encontrando experiencias de todo tipo en cualquier punto de la geografía española para que nos expliquen, para que expliquen a los compañeros y nosotros también aprender de esas situaciones puntuales, de esas experiencias de las que podemos aprender y que podemos trasladar adaptándolas, lógicamente, a nuestro centro, a nuestro entorno. Esa es la intencionalidad de esos 35 años de formación.
35 años, como decíamos al principio, bueno, parece que son pocos, pero imagino, así vistos desde la distancia, ¿no? Pero mucho trabajo a lo largo de más de tres décadas y media, lo que todavía queda. Bueno, eso solamente se consigue cuando hay alguien que es capaz de insuflar ese espíritu, ¿no? Y de estar, imagino que alentando con su trabajo y con su ejemplo a todos los que vienen detrás, ¿no? Y Ricardo, yo creo que ese es un mérito que se debe a ti, a tu...
No, ahí nos equivocamos mucho. No, la asociación es un poco atípica porque nuestra asociación es una asociación que tiene un nombre que es el presidente, pero que solamente figura el nombre. La asociación es totalmente colegiada. Uh-huh. Cualquier decisión se toma de una manera colegiada por los distintos grupos que existen dentro del país, desde Galicia, desde Andalucía, desde Cataluña, desde Valencia, desde Madrid, desde Extremadura. Es decir, desde distintos puntos hay unos grupos de maestros que son los que conformamos estos grupos y que de una manera colegiada se conforma el programa, se conforman los que intervienen, se conforma dónde se va, dónde se realizan las jornadas, quién lo organiza, cómo se organiza. Es decir, que no hay una decisión de por parte de una cabeza que se dice aquí y esto se hace así de esta manera. No, todas esas decisiones, por eso somos tan lentos, esas decisiones se toman de una manera colegiada, que es de lo que más orgullosos nos sentimos.
Bueno, algo tendrá el agua cuando la bendicen, pienso yo.
Hombre, nosotros nos encanta, nosotros estamos muy enamorados de nuestra organización, porque además todos los gastos corren por cuenta nuestra. Es decir, sí que tenemos una pequeña subvención para pagar a los ponentes, para pagar el hotel de los ponentes, para pagar algo de material, pero cada uno se paga sus gastos. O sea, si yo voy a las jornadas, me pago mis viajes, me pago mi hotel, me pago mi comida, mi desayuno, y si no, no desayuno. Si no me lo pago, no desayuno. Quiero decir que es una forma de sentirse libre, libre y no atado a ninguna institución.
Pues ahí están, a punto de empezar esta 35ª edición de las Jornadas de Enseñantes con Gitanos, insisto, con un plantel muy interesante de ponencias, de actividades. Desde aquí queremos agradeceros que también hayáis contado como un ejemplo de buena práctica, en este caso periodística, y que trata también de, desde la radio pública, contribuir a mejorar la imagen social de la comunidad gitana de nuestro país. Y nosotros estaremos ahí y lo contaremos en sucesivos programas, Manuel.
Será en el lo estamos deseando que lleguéis a nuestras jornadas.
Será en el Colegio Mayor Chaminade de Madrid, si repetimos, los días viernes 4, sábado 5 y domingo 6 de septiembre, es decir, la semana que viene. Y Ricardo Borrull Navarro, presidente de la Asociación de Enseñantes con Gitanos, te agradecemos también que estés con nosotros, que hayas estado este rato con nosotros para contarnos sobre todo tu experiencia y tu ejemplo, que yo creo que es bueno que se conozca.
Muchísimas gracias a vosotros por invitarme a vuestro programa.
Un abrazo, Ricardo.
Te mandamos un abrazo, Ricardo.
Un abrazo, primo. Un abrazo, Manuel. Primo también.
Gitanos. Revista de Arte y Cultura Romaní, con Manuel Moraga y Joaquín López Bustamante, Radio 5 y Radio Exterior de España.
Joaquín, que digo, cuando estemos el próximo viernes, día 4, en estas jornadas de Enseñantes con Gitanos, hablando de nuestra experiencia en la radio, habrá que decir que el flamenco es parte de nuestro contenido siempre.
Claro que sí. El flamenco es una de las expresiones más importantes de la cultura gitana. Y bueno, en este espacio vamos poco a poco, pues recogiendo las aportaciones de grandes artistas gitanos a lo largo de la historia. También nos adelantamos que la semana que viene estamos preparando un programa especial que se va a llamar Cantar Gitano y que va a ir sin ánimo de polémica, pues va a ser una especie de canon de estilos y de voces gitanas. Esto es flamenco, algo así es lo que estamos preparando. Esto es flamenco gitano.
Muy bien.
Pero de momento, Manuel,
¿sí?
Hoy estos últimos minutos de nuestro espacio, pues los vamos a dedicar a un artista que creó toda una escuela de guitarra, un gran creador. Se trata de Diego del Gastor.
Esta es la guitarra de uno de los músicos gitanos más emblemáticos del flamenco, Diego del Gastor. Flores Amaya, Diego del Gastor, ha sido una figura clave en el foco flamenco de Morón de la Frontera, en Sevilla. En realidad, él nació en Arriate, en Málaga, el año 1908. Pronto se trasladaría a su familia a El Gastor, en Cádiz, y de ahí le viene el sobrenombre. En 1923 se instala en Morón, donde se volcó definitivamente con la guitarra flamenca. Pues en Morón fue forjando Diego ese estilo tan personal, con originalísimas falsetas a base de variantes llenos de fantasía. Poco a poco, sin pretenderlo, Diego del Gastor fue creando lo que se dio en llamar la escuela gastoreña de guitarra. Morón se convirtió en centro de peregrinación para artistas enamorados del flamenco que venían de todo el mundo y especialmente desde los Estados Unidos. Quizá el secreto de esa magia en la guitarra sea lo que algún autor definió como una expresiva combinación de música y alma. Sin embargo, pese a su fama, Diego del Gastor no fue artista que gustara de grandes públicos, sus apariciones en escenarios fueron esporádicas y sus grabaciones tampoco son numerosas. Diego prefería siempre la intimidad de las reuniones de cabales y de amigos, lo que le convertía todavía más en un artista de culto. Diego Flores Amaya murió en 1973, el mismo año en que la Cátedra de Flamencología de Jerez de la Frontera le distinguía con el Premio Nacional de Flamenco a la Enseñanza y a la Maestría. El recuerdo a Diego del Gastor en este tiempo de la cultura gitana. Thank you. Con Diego del Gastor hemos llegado al final de este espacio hoy, que ha contado con la realización técnica de Miki León y, como siempre, en los micrófonos Joaquín López Bustamante y Manuel Morala.
Nosotros os deseamos salud y libertad y os esperamos aquí la semana que viene en Radio 5 Todo Noticias, en Radio Exterior de España y siempre que queráis a través de nuestra página web rtve.es.
La semana que viene, ya sabéis, cantar gitano. Aquí os esperamos.
Thank you.